¿Te suena familiar alguna de estas frases o una de estas situaciones cuando una persona visita el negocio de un amigo y le pregunta, ¿no hay descuento para los amigos? ¿Te suena familiar o lo has escuchado? O tal vez contratas los servicios de algún hermano en la fe, alguien que se dedica a algo que tú necesitas y te pregunta, no sé, de broma puede ser, te dice, ¿hay precio especial para los cristianos? Se dice. ¿Te suena familiar algo como esto? Bueno, déjame decirte, cuando se trata de recursos económicos, nos sentimos bien cuando recibimos con generosidad. Nos sentimos bien. Sin embargo, del otro lado de la moneda, la situación se siente diferente cuando estamos ante una oportunidad de que nosotros compartamos nuestro dinero. Puede suceder que luchamos en nuestros corazones pensando que estamos entregando un recurso que nos hará falta. Tal vez valoramos si no hay otra manera de ayudar. Antes de que yo dé el dinero, no habrá otra manera. Por ejemplo, no habrá una persona, alguna institución que tiene la obligación primordial de hacerlo antes de que yo dé mi dinero. La realidad, hermanos, la Biblia enseña que a causa del pecado compartimos nuestros recursos económicos priorizando nuestro beneficio. Quiero repetir esto. La Biblia enseña que a causa del pecado compartimos nuestros recursos económicos priorizando nuestro beneficio, es decir, egoísmo. Pero también la Biblia tiene buenas noticias. Habla ciertamente del pecado, pero habla también la Biblia de que gracias al Evangelio podemos tener una perspectiva correcta de los recursos económicos para que podamos compartirlos de una manera generosa, porque esa es la voluntad de Dios para su iglesia. En la serie de sermones de este mes que hemos titulado Adami, estamos hablando acerca de algunas responsabilidades que tenemos como discípulos de Jesucristo. Como iglesia tenemos este acróstico Adami, ¿verdad? Tal vez ya lo has escuchado. Si nos visitas, nos estás visitando por primera vez o no habías escuchado eso, déjame decirte algo. Esta palabra Adami no está en la Biblia. La verdad no está. Y tampoco tiene un significado en sí misma esta palabra. Sino es una palabra en el contexto de esta iglesia local. Es un acróstico que nos recuerda a los que somos discípulos de Jesucristo y tenemos un compromiso como miembros de esta iglesia local. Hemos asumido un compromiso de cumplir con nuestras responsabilidades como creyentes, como Dios nos pide. Algunas de ellas, por ejemplo, siguiendo nuestro acróstico, la letra A, la semana pasada vimos que tenemos el compromiso, la responsabilidad como discípulos de adorar. Y continuando, hoy vamos a ver la letra D. A ver, si tú eres de casa, ¿qué es la letra D? Ok, dar generosamente. No sé si alguien pensó algo diferente. Diezma, ¿no? Bueno, pues a lo largo del sermón, bueno, vamos a incluir en el sermón esta respuesta. ¿Por qué cambió de diezmar a dar generosamente? Bueno, vamos a responder esta pregunta también en el desarrollo de la enseñanza. Pero vamos a comenzar y quisiera que busques en 2 Corintios 8. Aquí vamos a estar reflexionando en esta tarde, 2 Corintios 8. Y vamos a comenzar diciendo una verdad que está presente en los primeros 15 versículos de 2 Corintios 8 y es esta. La gracia nos capacita para compartir con generosidad los recursos económicos que Dios nos provee. La gracia nos capacita para compartir con generosidad los recursos económicos que Dios nos provee. Y vamos a ver tres maneras en cómo la gracia nos capacita para compartir estos recursos económicos específicamente. Y la primera manera es que nos capacita con una actitud adecuada. Algo que tenemos que decir sobre la segunda carta a los Corintios es, bueno, de una manera tal vez obvia, es que es la continuación o forma parte de la continuación de la primera carta. En la primera carta, el apóstol Pablo trató algunos temas concernientes a la disciplina por algunas actitudes pecaminosas que lastimaban y estaban dividiendo a la iglesia. En esta carta, Pablo, en la segunda carta, entre algunos temas, desafía su ministerio, pero también celebra la respuesta positiva de la iglesia a las instrucciones que dio en la primera carta acerca de cómo disciplinar a aquellas personas que pues están pecando en la iglesia y están causando división, están lastimando a la iglesia. Él celebra que se le haya hecho caso y entonces la iglesia esté teniendo pues esa bendición de la disciplina. Ahora, hay otro tema que se presenta en 2 de Corintios, que es un tema que se trató en la primera carta y ahora aprovecha para continuar el trato acerca de este tema, y es una colecta. Una colecta que el apóstol Pablo hacía para el beneficio de los cristianos que estaban en Judea. Porque estos cristianos, la iglesia en Judea, estaba padeciendo una crisis, estaba enfrentando hambre. Algunos dicen que era tal vez por causa de persecución, tal vez porque había una escasez de alimentos, sequía, había hambruna. Y otros dicen que era porque había una migración. Muchos judíos estaban regresando a Judea y algunos se hacían cristianos y esto aumentaba la demanda del sustento a la iglesia en Judea. Por eso, cuando tú lees Hechos 15, se habla acerca de un acuerdo que se tuvo en el Concilio de Jerusalén, donde se tenía que pedirle ayuda a las iglesias para sostener a los necesitados de Judea. Por eso en Gálatas 2:10, Pablo dice lo siguiente: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Por eso, cuando leemos 2 de Corintios 8, podemos ver a Pablo que está animando a la iglesia de Corinto a colaborar, a terminar algo que había comenzado, que es sumarse a ayudar a los necesitados. Pablo quiere que la iglesia de Corinto se distinga por ser una iglesia generosa en dar sus recursos económicos para los pobres. Y la manera en que lo hace Pablo es muy particular, porque lo que hace es hablar de otra iglesia. Y habla de las iglesias de Macedonia. Y Pablo pone estas iglesias para compartir lo que la gracia de Dios está haciendo en esta iglesia, porque se estaba manifestando a través de una muestra de generosidad. Fíjate qué dice, y lee conmigo los primeros dos versículos para que lidiemos con este agobio del clima. Vamos a despertar un poquito. Lee conmigo, por favor, si puedes ver. Es versión Las Américas la que voy a usar, hermanos. Dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Aquí la palabra liberalidad se traduce como sencillez. Entonces tenemos que notar algo aquí. La gracia de Dios es el motor que impulsa los corazones de las iglesias en Macedonia para apoyar con sus recursos económicos a los necesitados. Creo que de manera, todos podemos decir muy general, conocemos a personas cercanas a nosotros o en videos o alguien nos dijo de alguien más, personas que no son discípulos de Jesucristo, pero hacen obras de altruismo hacia personas vulnerables, ¿verdad? Tal vez conoces a alguien. Sin embargo, una gran diferencia entre una persona que hace esto sin la gracia y alguien que lo hace con la gracia de Dios, es que la gracia de Dios mueve los corazones para buscar los intereses de Dios y para buscar su gloria. Para esto lo hace. La gracia de Dios, hermanos, mueve los corazones de la iglesia en Macedonia, porque estaban buscando, a través de la dirección del apóstol Pablo y el Espíritu Santo quería conciliar a los cristianos gentiles y a los cristianos judaizantes. ¿Qué es esto? Los cristianos gentiles son aquellos creyentes que no tenían un origen judío. Y los cristianos judaizantes son los que tenían un origen judío. Los judaizantes tenían un apego por su cultura a la ley. Los cristianos que tenían una tradición helénica no tenían esa familiaridad. Entonces había fricciones entre ellos, culturales, algunos de ellos teológicos, pero eran una iglesia que estaba comenzando, la iglesia cristiana. Ahora imagínate, y mirando esto en perspectiva, esta colecta, además de ser un compromiso del apostolado de Pablo, era una oportunidad para mostrar el poder de la gracia de Dios en el corazón de los discípulos para compartir su dinero para aquella iglesia que era diferente a ellos, motivados y alineados sus corazones por la gloria de Dios. Era esto. Pero como dijimos al inicio, la gracia ayudaba a la iglesia a hacerlo con una actitud correcta. Fíjate que dice el versículo. En medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza. ¿Puedes ver estos dos maravillosos contrastes que están acá? Hay dos contrastes muy significativos. Fíjate, las iglesias de Macedonia, dice, estaban en medio de una gran prueba de aflicción. Pero, el contraste, colaboraron con una actitud gozosa. ¿No ves? Aflicción, pero respondieron con gozo. Aquí hay otro hermoso contraste, el siguiente. Era una iglesia, dice aquí, profunda, en profunda pobreza. La palabra profunda, al estar buscando cómo funciona la palabra profunda acá, esta palabra se usa en los salmos también para hablar de la profundidad de los abismos, por ejemplo. Es decir, lo que Pablo quiere decir, esta iglesia era pobre, era humilde. No tenía una capacidad de adquisición económica como otras iglesias, tal vez como Corinto. Pablo aquí habla de su profunda pobreza, pero lo contrasta con algo, ¿puedes ver? Lo contrasta con sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, de su sencillez en cómo dieron. Algo importante que debemos notar, hermanos, es que aquí no es el compartir lo que les causó gozo. Ellos ya tenían gozo en sus corazones, porque ya habían recibido el maravilloso e invaluable regalo de la gracia de Dios. Y esto llenaba sus corazones para poder compartir. Sí te sientes bien cuando ayudas a alguien, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo, ellos ya se sentían contentos y satisfechos en la gracia que habían recibido. Y al saber esta noticia, en medio de aflicción, colaboraron con gozo. Ellos ya estaban contentos con lo que tenían en Dios. Y en la condición de pobreza, ellos dieron de sus recursos. Dice el versículo 9, que habla de esta gracia que ellos ya tenían en sus corazones. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser ricos. Esta es la gracia. Pablo escribe el ejemplo de Jesucristo como un testimonio de generosidad, el ejemplo maravilloso. Y cuando has recibido ese precioso regalo de salvación en Cristo Jesús, no habrá nada que se compare en valor e importancia en tu corazón. Por eso las iglesias de Macedonia pudieron colaborar con gozo en medio de aflicción. Pudieron dar su dinero, no de lo que les sobraba, sino de todo lo que tenían, con una actitud de humildad, con una actitud de servicio. El pastor Piper dice lo siguiente, citándolo: lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Los discípulos de Cristo hemos recibido el regalo maravilloso de la gracia de Dios y por eso podemos reconocer que todo lo que recibimos es gracia sobre gracia. Nuestros trabajos es gracia sobre gracia. El salario es gracia sobre gracia. Los bienes que tienes, hermanos, es gracia sobre gracia. Los dones que tienes para trabajar es gracia sobre gracia. No eres dueño. El dueño actúa con suspicacia sobre lo que tiene. El dueño actúa como si le concediera, como si fuera de él, con desconfianza. Porque son sus cosas, le pertenecen. Pero el discípulo tiene una actitud no de dueño, sino de siervo, de mayordomo. Porque los bienes que tienes, hermanos, si eres discípulo de Cristo, son de del Señor, son de Dios. La gracia nos capacita para compartir entonces con generosidad esos recursos económicos que Dios te provee, con una actitud adecuada, sencillez, humildad. Pero también nos capacita en segundo lugar para compartir libre y voluntariamente. Ahorita vimos en cualquier circunstancia, el Evangelio nos capacita para hacerlo, pero también para hacerlo aún en escasez, aún en una situación de conflicto o de crisis, lo podemos hacer libre y voluntariamente. Ese capítulo 15 de Hechos, como mencionamos, narra que a Pablo como discípulo, como apóstol, se le encargó que las iglesias que él visitara, las iglesias de los gentiles, él hiciera esta colecta, como ya leímos en Gálatas, como también está presente en 1 Corintios 8. Pablo a la iglesia de Corinto le pide que cumpla con esta encomienda. Pero hay algo que sucede con la iglesia de Macedonia. Al parecer, Pablo no le solicitó esto. Tal vez por obvias razones. Si tú visitaras esa iglesia y vieras la situación económica, pues no llegarías a decir, hermanos, fíjense que tenemos que dar para los pobres, ¿no? Tal vez sería un poquito incómodo, tal vez pensarías que incongruente o que insensible. Pero al parecer, esas iglesias de Macedonia estaban actuando de acuerdo a la obra del Espíritu Santo y de acuerdo al poder del Evangelio y la gracia en sus corazones. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Yo testifico, hablando de esas iglesias, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Fíjate qué dice. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Aquí la palabra gracia se vuelve a mencionar, pero para referirse a la colecta, para participar de esta gracia, y se debe entender como un privilegio. Ellos querían participar de este privilegio y lo solicitaron. No Pablo se los dijo. A lo mejor Pablo pensó, pues no le va a pedir a ellos que tal vez no tienen para darlo. No lo menciona el pasaje. Dice aquí Pablo, ellos solicitaron con ruego hacerlo. Es decir, no se sintieron acorralados o comprometidos por la visita de Pablo. Creo que ellos no dijeron algo así como, no, ahí viene Pablo. Ahí viene, seguro viene a pedir dinero para los pobres, ¿no? ¿Saben qué? Que nadie vaya a decir la palabra dinero, porque va a venir a pedirnos dinero. Nadie diga la palabra dinero para que no se la acuerde. Esas son palabras mías, ¿no? No está en la Biblia. Lo que sí vemos es que, hermanos, aquí no se usaron discursos sentimentales para conmoverlos a ayudar a los pobres. De hecho, ellos eran necesitados. ¿Qué le podías decir a alguien que estaba en necesidad? ¿Qué le podías decir a alguien que podía entender lo que es el que debe recibir ayuda también? Aquí no vemos palabras persuasivas de un gran orador para convencerlos, para obligarlos, ya que Pablo ni siquiera les dijo, aparentemente. Entonces, ¿qué pasó? Es el Espíritu Santo quien puede mover el corazón regenerado, hermanos, para luchar con el egoísmo y compartir los recursos económicos que Dios te provee. Y de una manera libre y de una manera voluntaria. Y cuando decimos libre, en cuanto al pecado, ya no se enseñorea de nosotros. Ya no vemos el dinero como un medio. Digo, vemos el dinero como un medio, no como nuestra fuente de salvación. Hermanos, el dinero no es lo que te sostiene. Es Dios el que te sostiene cada día. ¿Lo crees esto? Amén. Yo recuerdo en la pandemia, cuando estamos avanzando en los meses de pandemia, ¿tú recuerdas que había unos negocios se vinieron a pique, otros crecieron? Hubo una diferente demanda. Recuerdo una hermana de nuestra iglesia que estaba llegando a esta ciudad y ella quería poner un negocio para sostener a su familia. Ella es viuda y hay 4 miembros de su familia que ella tenía que mantener. Pero llega la pandemia y no puede abrir el negocio y no tiene ese ingreso económico para sostener a su familia. Bueno, pues de esta hermana recibimos una llamada, la fuimos a visitar y pues vamos pensando precisamente en la situación de la ayuda que necesita. Pero lo que sucedió es que ella nos entregó un recurso económico considerado y nos dijo, pastores, esto es para las personas que sabemos que no van a tener trabajo. Y yo la veo a ella y digo, pues usted creo que no tiene trabajo. Pero ella entregó ese dinero. Y eso lo hizo libre y voluntariamente. Hermanos, la gracia de Dios es la que nos capacita para compartir nuestros recursos económicos de esta manera. Y es importante entender que esto no significa, hermanos, que tenemos que dar nuestros recursos o colaborar hasta que se agote nuestro dinero. No, no es esto. El pasaje dice que la iglesia colaboró según sus posibilidades. Sin embargo, en el caso de la iglesia, a lo que leemos es que sabiendo que sus ingresos son bajos, ellos decidieron colaborar de manera generosa. De esa manera, Pablo entonces, citando y poniéndoles este ejemplo a la iglesia de Corinto, les recuerda que la primera carta les dijo lo mismo: colaboren, pero según hayan prosperado, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hermanos, la gracia de Dios nos capacita para dar nuestros recursos de manera voluntaria, como un fruto de la regeneración. No se está estableciendo una cantidad ni una situación que obliga a las personas, como el momento de las ofrendas. Es decir, Pablo no quería que al recoger las ofrendas la gente se sintiera obligada y dijera, ¡ay, sí, cierto! No. Aquí la generosidad es una evidencia de nuestro entendimiento que el dinero que tenemos debe servir para el extendimiento del reino de Dios. No es un recurso que va a caer en saco roto cuando está en las manos de Dios. Es útil para ayudar a los necesitados de la iglesia, los necesitados de la comunidad en la que vivimos. Por eso la gracia, hermanos, nos capacita para hacerlo según la situación económica que tengamos cada uno. El pastor Sujel Michelem tiene un ejemplo que me parece muy oportuno para esto. Él dice, si prosperamos económicamente y nuestro estilo de vida lo refleja, pero nuestras ofrendas no lo reflejan, hermanos, necesitamos ayuda para mirar que el reino de Dios no se reduce a nuestras vidas. El reino de Dios no se trata de nosotros. Uniendo a esto una cita del pastor Piper dice, lo que hacemos con nuestro dinero es una manifestación de dónde creemos se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. Hermanos, es la gracia de Dios la que nos capacita para dar nuestros recursos de manera libre y voluntaria. Limitados, no limitados a una cantidad ni un día específico, sino como un ejercicio de nuestra libertad en el Evangelio. Hermanos, no nos sintamos entonces acorralados cada quincena, sacando un dinero que nos va a hacer falta. O mirar la urna de la entrada como una presión cada domingo. No, ahí está esa cosa, está esa urna. Ahorita que yo salga, ya que saliste, ay, se me olvidó, ¿no? Tampoco debemos sentir que esa es una exigencia de la iglesia para buscar en tu cartera. Todo lo contrario, hermanos, para el discípulo de Cristo es un privilegio. Es un privilegio que tenemos como discípulos de Cristo de participar en la extensión del reino de Dios. Nosotros como mayordomos fieles, libre y voluntariamente. Es una evidencia. Pero una última, hermanos, de cómo la gracia nos capacita para compartir con generosidad, para compartir en obediencia a Dios. El apóstol Pablo cita a Macedonia, no como un recurso para remorderle la conciencia a la iglesia de Corinto, sino como un testimonio de la gracia, lo que hace la gracia en el corazón de todo aquel que cree. Y cómo nos da una perspectiva correcta de cómo debemos usar el dinero en este tiempo. No importa el nivel social que tengas, no importa el trabajo que tengas, el Evangelio operará en tu vida. La gracia de Dios te capacitará para compartir tu dinero, para ayudar a alguien más, como una respuesta de obediencia a Dios. Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, dice Pablo, sino que primeramente se dieron a sí mismos, ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. ¿Qué dice Pablo acá? Los creyentes en primer lugar, los de Macedonia, se dieron a sí mismos al Señor, quiere decir, se sometieron. Sometieron sus vidas primordialmente y primeramente al gobierno de Dios. Pero también se sometieron a la autoridad de Pablo. Porque Pablo estaba pidiendo esto para ayudar a los pobres en nombre del Señor. Él tenía una autoridad apostólica. Por eso ellos primero se sometieron a la autoridad de Dios y en obediencia a Él también se sometieron a la autoridad de Pablo. Se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. En gentileza, en generosidad y obedeciendo la petición que estaba en todas las iglesias. Su donativo gozoso, hermanos, fue libre y voluntario, pero también es esa evidencia de obediencia a Dios, reconociendo que el recurso que se aporta a la iglesia será para el sostenimiento del ministerio que realiza la iglesia a través de los siervos que trabajan para este propósito, pastores, líderes, actividades y de una manera estricta que están dedicando su tiempo para esto. También hay otras personas, no de una manera estricta, que realizan las actividades, pueden ver el dinero que se usa para el servicio de la iglesia. Por eso, hermanos, algo que debemos saber, tanto los que trabajamos en la iglesia de tiempo completo como las personas que apoyan con su recurso para esto, algo que debemos que saber, hermanos, es que Dios no necesita nuestro dinero para sostener su obra. Déjame decirte esto otra vez, y como pastor lo digo, Dios no necesita nuestro dinero para sostener su obra. Y pasajes como estos deben de llegar a nuestro corazón y tirar nuestro orgullo. Porque nosotros no nos acercaríamos a pedirle a alguien que no tiene nuestros ojos para sostener su ministerio. Pero el Señor nos muestra que Él usó a esa gente, que puede parecer a nuestros ojos, o tal vez alguien se sienta así. Yo como no tengo, yo como estoy en esta situación, no puedo ser usado para ayudar. Pero la gloria la recibe, hermanos, el Señor, no tú, no yo. Nuestro Dios se glorifica a través de la ofrenda y del servicio, de la humildad, del débil. A través de esos medios humildes, para que el que lleve la gloria sea Él. Amén. El apóstol Pablo por eso recuerda que es Jesucristo el ejemplo supremo para entender que Dios cumplirá sus propósitos. No con dinero, se necesita ciertamente, sino con algo más valioso que el dinero, que está operando en tu corazón como discípulo, la sangre del Señor Jesús. Versículo 9, lee conmigo si puedes, por favor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser ricos. ¡Qué hermoso! Él se sometió voluntariamente y con gozo al Padre para ganar a nuestro favor la riqueza de la redención. Jesús se despojó de su gloria celestial anterior y en favor nuestro se hizo pobre. ¿En qué sentido pobre? Para ganar nuestra salvación a través de su humillación. El Evangelio no nos está pidiendo hacernos pobres, sino responder en obediencia a Dios. Responder en obediencia amando a nuestros hermanos, a través, al prójimo, a través de nuestro recurso, de nuestro dinero, para ayudar a los necesitados, para el sustento de la obra de Dios. No mires cuánto estás dando, sino tu fidelidad y tu gratitud a Dios. No debemos sentir, hermanos, como cuando vamos al supermercado y luego que nos embolsan la mercancía, estás buscando, ay, no tengo cambio, perdóname, no tengo cambio. No, no es así el entregar los recursos de Dios para su reino. Lo hacemos con entendimiento, con conciencia, con gozo, con gratitud. No es lo que se quedó en tu bolsa de la lavadora y, ay, qué bueno que el Señor, aquí estaba esto, ¿no? No es así. Ofrendas con conciencia, con gozo, es adorar a Dios. Es una expresión de adoración. Porque Dios ha tocado tu vida. La gracia nos capacita para compartir con generosidad esos recursos económicos, hermanos. Te animamos, hermanos, ahora ya cerrando. Con esta enseñanza que hemos escuchado, ahora podemos entonces mirar por qué se cambió de diezmar a dar generosamente. No significa que estamos omitiendo el diezmo, ciertamente tenemos que recordarlo porque si no, bajamos la guardia también. Tenemos que recordar que tenemos este deber, tenemos esta obligación, esta obediencia a Dios también, de contribuir al reino con nuestros diezmos. Pero también dar generosamente, queremos decir que para el discípulo de Cristo el diezmo no es nuestra única oportunidad de contribuir con el reino de Dios. Creemos en una cultura de discipulado en esta iglesia, es decir, es una respuesta de obediencia. En los diferentes contextos donde estás con tu familia, discipula a tus hijos, enséñales. No importa la edad que tengan, ellos si aún están en tu casa, están bajo tu responsabilidad y díselos, muéstrales, ayúdalos, anímalos. Yo recuerdo, tenía una edad como de 7 años. No sé aquí quién tiene 7 años, tal vez por este lado. Me obligaron a trabajar en un carrito de perros calientes. Gracias a Dios. Y me pagaban, ya me acordé, 5,000 pesos al día. Es mucho, ¿no? Pobrecito, eran hermanos, los viejos pesos, ¿cuánto era? 5 pesos. 5 pesos cada día, ¿cuál era mi chamba? El secre, pues daba las servilletas, destapaba los refrescos y pues ahí estaba. Dios quiso que aquí esté mi madre hoy presente, le agradezco y no me va a dejar mentir. Y en mi primera semana de salario me dijeron, hijo, tienes que dar tu diezmo. Y tienes que dar para el pan, y tienes que dar para las tortillas, y tienes que dar, yo creo que hasta para la luz. Al final me quedaron 10,000 pesos. Yo decía, ¿y todo lo demás? ¿Y todo lo que trabajé? Pero en ese entonces, estás chico, decías, era mucho. Yo agradezco a Dios por esta enseñanza, de verdad. Aunque en ese momento para mí no lo entendía bien, pero fue buena para mi corazón. Y es esa cultura de dar generosamente en los diferentes contextos en los que estás. Hermanos, adelante con esto. Como iglesia local tenemos otros contextos, como grupos pequeños, grupos de discipulado. Hermanos, invertir en el reino de Dios de esta manera no es un desperdicio, no es un gasto. Hay otros contextos de enseñanza donde nos van a pedir también una inversión de nuestro dinero. Míralo como enseñanza para tu vida. Invierte en tu espíritu. Con mucha facilidad invertimos en otras cosas, necesarias y algunas no. Cuando hay algo que vaya a requerir tu crecimiento espiritual, hermano, hazlo, prepárate con tiempo, como dice Pablo, prepárate con tiempo. Hermano, por eso la enseñanza es dar generosamente, precisamente para apuntalar y para animar a la iglesia a que nosotros tengamos esa cultura de discipulado, de dar generosamente contribuyendo hacia el reino de Dios. Vamos a orar.